Hablando de hippies, les quiero presentar a Lucas Martínez Álvarez. ¿Cómo estás, Lucas?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, Lucas, gracias por estar con nosotros.
No sabía que era hippie, ¿eh?
No, y un poco pareces, un poco. Estás re loco para mí, Lucas, pero me interesa mucho hablar con vos.
Bueno.
¿De dónde volvió, Lucas? ¿Dónde estuvo? Un montón de tiempo.
¿En Brasil?
No, 3 meses y medio, ¿dónde?
3 meses y medio en Jamaica.
Preso.
No.
Se puso un kiosco y le fue mal.
No, 4017267, el que adivina dónde estuvo Lucas Martínez Álvarez, 3 meses y medio.
Ya sé.
Pablo Fábrega le compra un asado, le regala un asado.
Bueno, pongamos que. Se estuvo tratando de dar de baja el servicio de cable.
No.
3 meses y medio y lo logró.
Podría ser.
Es poco tiempo.
Tienes razón.
Es poco tiempo.
No sé.
3 meses y medio, ¿dónde estuvo? Para que yo le diga, estás loco, Lucas. Porque uno dice, bueno, ¿estuvo en una guerra?
No.
¿Estuvo en una frontera peligrosa? ¿Estuvo en una isla?
Ajá.
Bueno.
Para mí no van a adivinar. Avancemos.
Me gusta que seas optimista.
Sí.
Me gusta. ¿Estuvo en un barco?
No. Es marina mercante, puede ser.
Lucas es bioquímico.
Ajá.
Mirá todo lo que es y tiene 31.
A ver.
Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan?
Normal. ¿Quién habla?
Yo muy bien.
Normal. Elías.
Bienvenido, Elías. ¿Dónde estuvo, Lucas?
Muchas gracias. ¿En Tailandia?
No. Que te mandamos un abrazo y agradecemos muchísimo tu llamado.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Muy bueno.
Lejos de Tailandia. ¿Te hubiera gustado estar en Tailandia, Lucas?
Sí, ¿por qué no? Puede ser.
Sí, claro.
Lindo lugar, dicen.
Para mí es aventurero, ¿no? No te va a decir que no a algún destino.
Lucas es bioquímico, doctor en biotecnología de la Universidad de Buenos Aires.
Wow.
Uf.
Si digo dónde es investigador, estoy contando mucho.
Uh-huh.
Pero es docente de la cátedra de biotecnología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que ni sabemos dónde queda.
No, y biotecnología
ni sabemos
tampoco.
Dónde queda.
A la vuelta de medicina, ¿eh?
Ahí. Ah, ¿sí? No decís nada con eso. Docente en la carrera de biotecnología de la Universidad Nacional de Moreno. Si te digo dónde... No puedo decir dónde trabaja, porque...
Son muchos Cebu.
Pero claro. Es un genio este pibe.
Claro.
Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla?
Buenas tardes, buenas noches. Fernando.
Bienvenido, Fernando. ¿Dónde estuvo, Lucas?
En Colombia estuvo.
No.
Que
te mandamos un abrazo. Uno
no.
más.
Qué orgullo la familia. ¿No?
Uno más. Si no adivina, Lucas se va y no se hace esta nota.
No
se hace esta nota.
No.
Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién habla? Te estás por ir, Lucas.
Buenas tardes, buenas noches, Pablo.
Bienvenido, Pablo. Te escuchamos.
Gracias. Estuvo en Antártida.
¡Sí! ¡Sí!
¿Cómo así?
¡Sí! ¡Pablo!
¡Sí!
Tu tocayo te quiere hacer un asado.
Pablo, te adoro.
Ahí tenés.
Gracias.
Industrial, fui al huergo, ídolo, maestro.
Botón,
entonces, listo.
Botón.
Tocayo de todo.
El asado lo vamos a hacer en Antártida.
Bien.
No.
Si es que se puede hacer fuego.
No quieras.
Te mandamos un abrazo, Pablo. Quédate escuchando a este loco lindo.
Gracias.
Hasta luego. ¿Se puede hacer un asado en la Antártida?
Sí, se puede. Se puede seguir tradiciones en Antártida. O sea, no se puede hacer fuego a cielo abierto por una cuestión de medio ambiente. Pero Argentina, dado que el asado es una de sus tradiciones, puede hacer asado.
Y lo pueden hacer en el medio ambiente, así, tranquilamente.
Hay parrilla donde vamos nosotros. Se hace indoor porque afuera a veces hay mucho viento y frío y tarda mucho en hacerse.
Y te comen muchas bolsas de carbón.
Claro.
Mucha leña, claro.
Todo tiene un pero en Antártida.
Y es más complicado todo.
Es un tema, porque en Alemania si se puede seguir tradiciones, es un peligro.
Es un peligro.
Es un peligro.
Es un peligro, claro. Bueno, en 7 ocasiones viajó a la Antártida. Tiene 31 nada más. ¿Para qué vas tanto, Lucas, a la Antártida?
Y mi trabajo está allá, básicamente. Yo hago investigación. Y bueno, mi trabajo es tratar de apaciguar un poco el efecto del hombre justamente allá, que es un lugar que hay que tratar de mantenerlo más inalterado.
¿Por qué? ¿Qué hacemos
posible?
Los seres humanos ahí?
Y vivimos allá, o sea, como parte de un reclamo de soberanía de un montón de naciones, todos tienen bases científicas en el continente y eso implica un montón de movimiento de combustible, en este caso, para la generación de calor, de electricidad, para el movimiento de vehículos. Y eso puede llevar a que algunas veces ese combustible se derrame, ya sea en el suelo, en el hielo, en la nieve o en el agua.
¿Y eso pasa mucho en nuestra Antártida?
Pasa, sí. Lamentablemente pasa porque las condiciones climáticas son feas, entonces los caños, las llaves, muchas veces sufren una presión bastante fuerte. Y por otro lado, porque los operarios tienen que trabajar en condiciones que muchas veces son difíciles. Entonces hay mucho viento, hay mucho frío, hay un temporal... Por ahí se cuelgan un poco, pasa algo.
Bien.
Y hay un pequeño derrame.
Y explícanos tu trabajo como si se lo tuvieras que explicar a las personas...
A un bachiller.
A las 3 personas más pelotudas del mundo.
Básicamente, bacterias que comen nafta.
Ah, empezá por ahí.
Sí. Sí. Nada más que eso. Ah.
¿La llevás vos de acá en un maletín?
No, porque en Antártida no se pueden introducir especies que no sean de Antártida, salvo nosotros los humanos, aparentemente. Sí. Pero bueno, las bacterias ya tienen aparte la ventaja de que las que son de allá están acostumbradas al frío. Entonces, usando esas mismas que están ahí, lo que hacemos es aprovecharlas para que descontaminen el suelo.
No
o
te puedo creer.
Mirá, sos un genio.
Sos muy genio.
Sos un genio.
¿Y cuándo descubriste esto? ¿Cómo se lo contaste a tus seres queridos?
No, yo no lo descubrí. Si no, sí sería un genio, pero no. Ya lo habían descubierto antes que yo. Yo cursaba bioquímica ahí en la UBA y mis docentes en el último año de biotecnología me contaron que trabajaban en esto y me di cuenta que era lo que quería hacer.
¿Y ellos te eligieron para ir a la Antártida? ¿Cómo fue que...?
Sí, fue un proceso de...
Ah, entonces eras el mejor.
No, ni cerca. Fui el único, me parece.
Ah, el único que quiso ir.
No sé, pero sí, yo me postulé y me dijeron, bueno, vamos a pedir una beca, a ver si se puede entrar al Instituto Antártico, que es donde pertenezco, y así empecé.
¿Y cómo es un día en la Antártida?
Y es un viaje increíble. O sea, estás ahí con pingüinos, lobos marinos, elefantes marinos, ballenas, un glaciar en
¿Cómo
frente,
es el elefante marino?
Gigante y bastante hediondo.
Ajá, mira.
Sí, es bastante...
¿Pero tenés horarios fijos?
No hay horarios fijos para nosotros los científicos. Laburás un poco en función del clima muchas veces, sobre todo los que laburamos afuera. Por ejemplo, hay muchas salidas en bote, que si hay más de 30 nudos de viento no sale porque se mueve mucho. Y después...
Pero pará, ¿y con cuántos nudos de viento si salís? Si es un montón. A no, veces salís con un viento que decís, con este viento en Buenos Aires no saldría a la calle.
¿Cuál? Si 30 es mucho, 29...
Claro, es un montón de eso también, claro.
No, nudos son, digamos, por 2 kilómetros por hora, ¿no? Claro. Y hay como un criterio así medio universal de que si hay corderito, lo que se llama corderito en el mar, no se sale.
Claro.
Con menos de eso, sí, se puede salir y se hacen actividades de buceo, de búsqueda de algas.
¿Y cómo es tu trabajo específicamente ahí?
Lo mío es menos glamoroso, lo mío es el barro, literalmente. Lo mío es agarrar suelo donde haya algún derrame de hidrocarburos, de combustible, levantarlo, acondicionarlo de una forma particular y optimizarle todas las condiciones a ese suelo para que los bichos, las bacterias que están ahí, puedan descontaminarlo y comerse la nafta justamente que quede en el suelo.
¿Es difícil tu trabajo? ¿Lo considerás difícil?
Es poco habitual para un científico por ahí, porque uno, creo que todos ustedes por ahí tienen una imagen de un científico en un laboratorio limpio. Lo mío tiene una parte de laboratorio limpio, así encerrado, pero tiene mucho de salir afuera y excavar. ¿Y
te gusta eso vos?
Sí, a mí me encanta.
¿Te gusta?
Sí, estoy muy en contacto con la dotación, que es militar allá en Carlini, y en Base Carlini.
Base Carlini.
Y bueno, entonces hay que usar retroexcavadoras o hay que palear, mucha pala, mucho pico, levantar el suelo y después acondicionarlo para que las bacterias puedan funcionar bien.
¿Y esas bacterias que se comen los hidrocarburos, se pueden usar también para derrame de petróleo en el océano, por ejemplo?
Se usan, de hecho. ¿Sí? Por ejemplo, el derrame de Exxon Valdez, que fue uno de los más famosos hace un par de años, incluyó como medidas de mitigación justamente el tirarle esas bacterias.
Wow.
Medio inmovilizadas, como en unas pelotitas, digamos, se tiraban sobre el petróleo para que
vayan. ¿Y siempre funciona?
Tiene una tasa de éxito dependiendo de muchas condiciones, ¿no? Nosotros, el desarrollo que hicimos nosotros allá en Carlini nos permite un 80% de remoción del combustible en 50 días aproximadamente.
Es un montón.
Es un montón. Uh-huh. Pero en otras situaciones, por ejemplo esto de Exxon Valdez, es distinto, porque ahí ya no podés remover el agua o el petróleo, separarlo, sino que lo que vos estés usando tiene que funcionar en el lugar.
Uh-huh.
Y eso significa que no podés manejar la temperatura, que no podés manejar el acceso que tiene la bacteria al petróleo. Es más complicado.
Bueno, ¿y cómo es la vida? Porque más allá de tu trabajo, nos interesa saber la vida en la Antártida. La otra vez tuvimos una chica, una periodista, Giselle de Sousa, que es de Infobae, que nos vino a contar cómo fue su semana y que le costó volver porque en un momento no podían salir.
Claro,
que vuelan en un avión enorme, todos sentados en el piso, digo. Con un ruido extraordinario.
Sí, el viaje en Hércules es así.
¿No hay baño?
No, hay una cortinita, digamos. Pero son 4 horas. Uno puede aguantar, creo. Pero sí, el Hércules es ruidoso. A mí me encanta igual. Es como un avión hiper robusto. Dicen que con los 4 motores puede funcionar hasta con 1 o con 2.
No, dejate joder. Prende, tenés 4, prende los 4. Dale.
Pero es más seguro que un 747, me parece.
No me jodas. Bueno, ¿llegás a la Antártida?
Y llegás, ahí nosotros vamos, como estamos en base Carlini, aterrizamos en una base chilena que se llama Frey, de ahí nos busca un bote o un barco y vamos hasta la base Carlini, que está a media hora más o menos.
Imagínate el mareo. Avión más barco.
Sí.
Avión
no
más barco.
No lo puedo creer.
Sí. Y ahí, una vez en la base, bueno, te dan tus habitaciones, a veces es compartida, de a dos, a veces de a tres, a veces de a uno, dependiendo de la época del año, de la cantidad de gente.
¿Se puede elegir? No, lo que te toca.
No, no, en general no, es como que se reparte equitativamente para que sea justo, digamos.
¿Quién es el capo de la base? ¿Es un militar que...?
Hay un jefe de base, que es militar, que es de ejército, y después hay un jefe científico, que es establecido por la Dirección Nacional del Antártico, o el Instituto Antártico Argentino, que es el que... entre los dos más o menos coordinan las actividades. La última palabra ya en cuestión de logística y todo la tiene el jefe de base, que es el personal de ejército.
Ahora hay gente ahí, mientras estamos nosotros acá.
Ahora hay
como, ¿cuántas personas habrá?
Ahora hay como 80 y pico, 90.
¿Qué estarán haciendo a las 6 y cuarto de la tarde en base Carlini en la Antártida?
Me dijeron que llegó el Irizar hoy, así que hay descarga, que la descarga es los víveres para que todo el año puedan subsistir. Y que generalmente colaboramos todos, porque al fin y al cabo es lo que vas a consumir vos el resto del año.
Colaborar es que todos ayudan a bajarlo.
A bajar, exactamente.
Ajá.
¿Qué es un buen día en la Antártida?
Un buen día.
Qué película, ¿eh? Un buen día.
Uh-huh. El clima, que haya un día de sol y no haya viento, es rarísimo y eso es un buen día.
Un diazo,
en general, sí.
Aunque sean menos 40.
No, pero en verano la temperatura está rondando los cero. Tampoco es que hace tanto frío. Y cuando el frío es distinto por algún motivo, y cuando hay sol y no hay viento, sentís que podés salir en remera y no hay problema.
Mirá.
Es muy distinto al frío de acá, de Buenos Aires, que la humedad te mata, como dicen.
Claro, y en verano, por ejemplo, 3 de la mañana, es de día, sí. Es sol.
Sí, sí.
Sol tremendo.
Por ahí a las 3 ya empieza un poco de ocaso, digamos. O sea, no se ve el sol directamente, pero hay cierta penumbra, pero es de día 24 horas.
¿Te bañás todos los días?
En base Carlini en particular tenemos cierta disponibilidad frecuente de agua, porque hay dos lagunas cerca, entonces no hay limitación. Otras bases tienen limitación de agua, pero sí, te recomiendan que uses, como decía Fernando Bravo,
moderadamente.
Que uses moderadamente el agua.
¿Y esa agua la tratan también con bacterias para que vuelva a...?
No, esa agua, bueno, sí, a una planta de tratamiento, digamos, y se descarga.
¿Te cuesta adaptarte a la ciudad después? Estuviste 3 meses y medio en la Antártida, ¿volvés...?
La primera vez sí fue un shock bastante fuerte. Después, a medida que vas yendo y volviendo...
¿Qué te costaba, por ejemplo?
No sé si algo en particular, pero estás como medio atontado. Es como que de repente la gente está muy apurada y todos están como corriendo para todos lados y mucho ruido y...
No sabes para qué.
Y vos venís, claro, como en otra onda.
Y ahora volvés a fin de año.
Sí, probablemente vaya para fin de año.
¿Y qué vas a hacer acá durante el año? ¿Trabajás en el instituto?
Claro, acá durante el año en el Instituto Antártico procesamos las muestras. Nosotros, más allá de la parte de recuperar el ambiente de la contaminación, también tenemos un costado académico que ejercer, digamos, lo cual implica que siempre tenemos que publicar y encontrar algo novedoso. Entonces estamos probando cosas nuevas ahora, por ejemplo el compostaje de residuos orgánicos para descontaminar los suelos y vincular dos problemáticas al mismo tiempo. Y sí, seguir procesando las muestras, analizando los resultados.
¿Y extrañás la Antártida cuando estás acá? O...
Sí, sí, la verdad que sí. Es como te decía antes, estás en un lugar que enfrente tenés un glaciar que te despierta a la noche rompiéndose y que acá por ahí hay gente que paga miles de pesos para ir a verlo al Perito Moreno. Y allá lo tenés 4 veces.
¿Nunca te dio miedo eso?
No, para nada.
¿Sacó algún sentimiento que nos vamos a poner sensibles? ¿Que pensabas que vos no tenías? ¿Te despertó algo estar en la Antártida? Tan lejos de tu familia, en un lugar tan extraño, tan particular.
Creo que lo más raro de estar allá es la intensidad de las relaciones allá. Porque vos de repente compartís 24 horas del día con gente que por ahí ni conocías antes, y a las 2 semanas crees que es el mejor amigo que te tuviste en la vida, y después volvés y sí, sigamos en contacto, y a los 2 meses ya
como
está.
Un gran hermano, pero donde laburan.
Claro, para ahí, a fin de año... ¿Ya sabes con qué gente vas a estar o lo que toca, toca?
No, lo que toca, toca. Hay como un cierto staff permanente del instituto, digamos, que sabemos que en general vamos y somos varios que ahora están allá probablemente. Pero después hay muchos que van rotando en función de becarios de CONICET o estudiantes.
¿Y te peleaste alguna vez con alguien o viste una pelea? Porque debe ser bravo ahí, pelearse, discutir. No digo las trompadas, pero tener una discusión de trabajo y después tenés que estar, convivir con esa persona.
Claro, sí. Sí, discusiones hay. Como en todo grupo humano, creo, pero no, nunca vi nada que llegue a las piñas ni nada por el estilo.
El tema es que, claro, das un portazo y afuera está la Antártida.
Sí, sí, claro.
No hay a dónde ir.
No vale el hoy duermo afuera, porque no
claro,
vamos afuera.
Claro, no te quiero ver y lo ves en la comida después.
¿Y es peligroso? ¿En algún momento se vuelve o tenso vivir ahí?
No, tenso puede ser. Hay ciertos trabajos que por ahí tienen un poco más de riesgo, como por ejemplo hay chicos que trabajan en mamíferos y tienen que pesar los elefantes marinos, por ejemplo. Entonces los tienen que dormir, los tienen que levantar y esas maniobras.
Zafaste de esa, Lucas.
Sí, viste.
Zafaste.
A mí es una joda eso. Andá a pesar al elefante marino, para mí es una joda lo
bullying,
nuevo.
Bullying a uno nuevo.
La balanza, ¿no?
Lucas Martínez Álvarez dice esto, tiene 31, es de todo, es bioquímico, doctor en biotecnología, no sé cuándo estudió todo eso. Bueno, ¿es verdad que viste a Metallica en vivo en la Antártida?
Vi a Metallica en vivo en la Antártida. Ah. Viajé con el barco que llevaba a los que habían ganado el concurso de la gaseosa, uh-huh, que lo patrocinaba. Sí, fue una cosa increíble. No soy demasiado fanático, me gustan algunos temas. Como
pero, viste, Metallica, una de las bandas más importantes del mundo.
Tenía el cantante a un metro y tengo las púas en mi casa del guitarrista.
Mirá, uh-huh. ¿Y qué eran? ¿80 mirando a Metallica?
Sí, 100, 120. Vinieron de otras bases, polacos, rusos, uruguayos.
¿Y tuviste trabajo extra después para descontaminar el suelo por tanta gente, por no, los
no,
equipos?
No, porque fue bastante limitado en un domo, en el helipuerto. O sea,
acá está, mirá, Metallica en la Antártida. Esto fue grabado en la Antártida.
Escuchá el viento.
La balada más famosa de...
Tiene frío en la voz, sí. sentís.
Hugo dice, tengo un conocido en la base Carlini. Increíble foto las que suben. Y acá suben en Instagram, Diario Antártico. No sé quién lo pone, pero es alguien que está ahí. Dice, mientras en el continente la temperatura ronda los 40 grados, acá nos refrescamos cual foca leopardo, acostándonos en un gran cubo de hielo.
¿Y a los cantantes a que los llevaron y terminaron el show y se fueron? ¿Cómo?
Sí, ¿no? Esperábamos un poco más de buena onda por ahí.
Sí.
Fue bastante limitado el contacto. Uh-huh. Bajaron, sacaron un par de fotos.
¿Qué más querés?
Cantaron,
¿no?
Y se fueron.
Sí. Mirá, si no
¿y
se
podés hacer
ir.
Eso? ¿Vos podés ir y volver en el día sin problema?
Sí, hay mucho turismo ahora en Antártida.
Pero se puede complicar, no siempre está asegurado que vas a poder salir.
No, porque el clima es muy cambiante,
claro.
Y eso es uno de los principales limitantes. Pero hay turismo ya sea por barco o por avión. Incluso el año pasado fue récord histórico de turismo en Antártida.
Ajá.
Creo que más de 40.000 turistas hubo.
¿Y eso recibe mucho Argentina, la parte argentina de Antártida?
Hay muchos que salen de Ushuaia. Y después hay muchos que salen de Punta Arenas en Chile.
¿Y qué hacemos si vamos a la Antártida como turistas?
Y vas a ver ballenas, vas a ver toda la fauna allá, pingüinos por todos lados.
Te mandan a pesar lobos marinos.
Sí, elefantes marinos.
Elefantes, perdón.
Lugares históricos. Si vos querés ir a caminar, tres camperas.
Sí, nada.
Porque él necesita salir a caminar.
Sí, ansioso.
Sí, claro. Lugares históricos, hay varios así lugares representativos de la historia de los grandes exploradores antárticos.
¿Y qué se ve ahí?
No, cabañas, la forma en que vivían. Acá, por ejemplo, en Puerto Madero está la corbeta Uruguay, que es una que comandó Irizar, Julián Irizar. Que
claro, era un chabón.
Era un chabón, vos pensás en
claro,
su barco.
Ya te olvidás
después que son claro.
Y vos ves cómo es, y es una lancha del Tigre que le bajaban dos lonas. Ah. Era Antártida en 1930.
Mira, es increíble.
Y no lo podés creer, sí.
Es increíble. Sí. Bueno, ¿y te imaginás toda la vida yendo a la Antártida?
Sí, nunca me lo puse a pensar.
Pénsalo, a ver.
Pénsalo.
Lo pienso. Sí, no veo por qué no, sinceramente. Ajá. Me encanta, es lo que amo hacer, así que incluso tenemos algunos investigadores que tienen más de 40 campañas por ahí. Yo soy un pichi todavía.
Uh-huh. Hay que ir, ¿eh?
Sí.
Estar ahí.
Uh-huh. Me encantaría ir a Antártida, creo que lo voy a hacer alguna vez en mi vida. Estuve cerca cuando estuve en Ushuaia la última vez, averigüé, pero no es tan fácil.
Tenés
no
que hacer un show para mí. ¿No?
Pueden venir a hacer el programa allá.
Sí.
Ni a palo.
A mi compañera me parece que no la llevaba.
Ni a palo.
Yo me muero de ganas de ir. Pero decía que cuando vos te estás por ir, ¿qué te llevas? Vas a estar 3 meses en Antártida.
Y
la Play, mínimo.
Los que se quedan a invernar, sí. Los que se quedan todo el año allá se llevan la Play, se llevan equipo de música, yerba, bueno, de todo.
Libros.
Sí. Uh-huh. Películas, discos rígidos llenos de películas.
Ajá.
Nosotros vamos 3 meses, no es. Pasa más rápido de lo que crees. No,
no 3 meses, déjate de joder, dale.
Es bastante.
¿Estás todo el día activo?
No, depende. Hay días que por ahí hay temporal y te quedás mirando películas.
¿Y hay días libres, tipo sábado y domingo libres, o no existe eso?
Para lo que es la dotación militar, sí. Uh-huh. En general, los domingos siempre libres, salvo que vengan atrasados con el laburo, por ejemplo, que ellos, los buzos, por ejemplo, dependen mucho del clima. Entonces, si hay una semana seguida de tiempo feo y justo el domingo se puso lindo. Y bueno, hay que ponerse al día con el trabajo,
claro.
Y los hacen salir muchas veces. Y después sí, cada uno más o menos se regula un poco de acuerdo a la responsabilidad, ¿no?
Claro,
sí.
Porque si no trabajás tampoco debe haber tanto para hacer.
Claro, no vas a forzar hacer que estoy haciendo algo.
¿Hacen karaoke, baile de la silla, algún evento así social?
Los sábados a la noche a veces fiesta. hay karaoke por ahí, algo así, pero ahora ya no tanto.
¿Enamorarse?
Como toda relación humana, puede haber. Es más intenso allá, sí. Ajá. Hay muchos enamoramientos bastante fuertes que quedan marcados acá después.
Claro.
Estás contando con elefantes marinos inclusive.
¿Con quién?
Elefantes marinos también, pues estás ahí
vale
solo.
Todo.
No tengo memoria de eso.
Ah.
No lo recuerdo.
Bueno, Lucas, como argentinos tenemos que agradecerte porque hace un gran trabajo, tiene 31, bioquímico, doctor en biotecnología de la Universidad de Buenos Aires, es investigador del Instituto Antártico Argentino, volvió hace 3 semanas después de vivir 3 meses y medio en la Antártida y a fin de año se va. ¿Esto significa que Navidad y Año Nuevo lo pasás allá?
Sí, ya van como 5 o 6 que pasé allá.
¿Tu familia acá te dice algo?
Sí, se quejaron varias veces. Después
pero ya saben que no tiene sentido. No,
¿y claro. cómo fue la Navidad allá?
Y es lindo porque es muy cooperativo allá. Hay mucha fraternidad, entonces están los cocineros o el ayudante de cocina, pero en general para un evento así tan grande que hay que cocinar muchas cosas, todo el mundo colabora, entonces...
¿Comen Viteltoné?
Comemos
Viteltoné. No, pero pará, ¿y esa comida cuándo llega?
No, la comida llega como, por ejemplo, te decía ahora con el Irizar, claro. Hoy llegó en el Irizar comida
dicen,
para todo
che,
el año.
Mandale para Navidad. Ya
¿para
le dicen
todo el
eso.
Año?
Claro. Hoy llegó en el Irizar comida para todo el año.
Hoy febrero. Y hoy mandaron el Vitel
Toné. La carne dura 6 meses en el freezer.
No, un año.
Pero el frío que hace allá, ¿sabes
claro.
cuánto te lo digo?
No, 6 meses.
Pero escuchame.
¿La carne?
Vitel Toné, ya le mandaron hoy.
Ya lo tenés.
Sí,
no,
ya
la
está
materia
todo
prima.
Imagínate, te llegó para todo el año. El primer vacío es duro. Sí. Uy, tengo un año de esta mierda.
Y el Papá Noel es bien verdadero, se puede abrigar.
Hacemos, claro, en la nieve. Es como, viste, las películas de Estados Unidos que hay nieve.
Espectacular. Bueno, Lucas, gracias por haber venido.
Un gusto, gracias por la invitación.
Y cuando quieras, estamos por allá.
Bueno, vayan a hacer el programa allá.
Dale.
Vale.
Yo quiero.
Hay que convencer a Julieta y vamos.
Dios,
bien.
Palo.
Lucas Martínez Álvarez, del Instituto Antártico, aquí en Metro y Medio.